Hola nuevamente, bienvenidos sean al podcast de Spring Hispano. Me da un gusto saludarles porque en esta ocasión estamos transmitiendo el podcast de la temporada 3, el episodio número 0. Mi nombre es José Juan Reyes y me acompaña...
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Domingo Suárez, también desde la Ciudad de México, estrenando nueva temporada.
Así es, ya estamos en la temporada 3. Esta es, bueno, la temporada 3, agarrándola con notación de arreglo, sería la temporada 4, porque empezamos en la temporada 0, pero, pero sí, es el Season 4. Pero comenzamos con temporada 3, episodio 0. Han sido 4 años bastante intensos, muy agradables de estar aquí con ustedes, transmitiéndoles algunas cosas del mundo de Spring Framework y todo lo que tenga relacionado en su ecosistema, ¿no?
Seguro, el único hasta el momento. Y eso no nos hace sentir orgullosos, nada más nos hace sentir extraños.
Sí, ¿no? Esos son los únicos cuates que hablan de Spring en español. O no sé si haya alguien que hable de Spring en inglés.
Así,
o en
algún dedicados periodo como nosotros, no. Por eso te digo que no nos hace sentir orgullosos, pero sí extraños.
Sí, todos son unos fenómenos. Bueno, está bien. Pues de alguna manera todos somos diferentes y nosotros nos diferenciamos precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Ok, vamos a hablar de un par de notas y, bueno, al final de la sesión vamos a estar comentando un tema bastante interesante que nos ocurrió al momento de querer tener cierta participación con cierta empresa. Y pues vamos a hablar de un evento que tenemos acá próximo, ¿no? La primera nota es acerca de un hueco de seguridad. El sitio es securityreason.com, que reporta un hueco de seguridad en versiones de Spring de la 2.5.0 a la 2.5.6, de hecho hasta la 2.5.6.7, y de las versiones de Spring de la 3.0.0 hasta la 3.0.2. Uh-huh. Está bastante interesante porque el hueco de seguridad permite al atacante enviar a través de un formulario HTTP código, bueno, inyectar código Java como tal, y pues lo que ello conlleva, ¿no?
Sí, es un hueco de seguridad bastante grave, pero este hueco de seguridad solo afecta a aplicaciones que utilicen Spring MVC.
Ah, sí, acuerdo? Hay que ser específico, sí, porque es HTTP.
Cualquier aplicación con Spring que no ocupe Spring MVC no tienen por qué preocuparse. Al menos por este hueco de seguridad. A lo mejor tienen que preocuparse por otras cosas, ¿no? Pero las aplicaciones con Spring MVC, el hueco que tiene, ¿no? Así como lo describe en este documento, que me parece bastante bueno, es que lo que hacen es enviar una petición con un parámetro que le indica a Spring MVC que va a cargar un YAR para montarlo en el class loader. Y obviamente ese YAR que tú le indicas debe estar disponible en un servidor, pero de esa manera, digamos, se puede sobrescribir el class loader o permite que Spring MVC haga la carga. Bueno, no, Spring MVC no hace la carga de clases, sino más bien en el class loader que tengas en ese momento, le indicas o le cargas una nueva un nuevo YAR por una URL. Y luego cuando las librerías de tags hagan su trabajo, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Aquí ponen el ejemplo con Tomcat, ¿no? Con una clase que se llama TLD Location Cache. Cuando esa clase refresque de cierta manera por haber cambiado, digamos, ese parámetro que se envió, o esa nueva indicación que, bueno, Spring MVC sobrescribió, porque es lo que hace, sobrescribe una nueva ubicación del class loader. En ese momento carga por la URL el YAR que está en otro servidor, ¿de acuerdo? Y obviamente pues carga en memoria pues las clases que el atacante quiera. En este caso pues tienen que ser clases de librerías de tags, ¿no? De tal manera que cuando alguien ocupe esas librerías de tags, lo que se va a estar ejecutando pues va a ser el código que alguien más inyectó, ¿no? De manera remota.
Sí, de hecho está bastante, bastante intenso. De hecho, a mí me sorprende mucho cómo la gente encuentra este tipo de situaciones. Digo, no está mal, pero sí, es un buen rollo. De hecho, son aquí tres pasos que ponen ahí, pero pues, pasos que uno jamás se imagina, para inyectar una YAR, que es la que tiene precisamente el código malicioso. Digo, no sé si en este código malicioso podrías, no sé, tal vez meter un aspecto, no sé, que intercepte todas las llamadas y haga algo al respecto, ¿no? Deniegue servicios o no sé. Digo, se me podría ocurrir algo así dentro de ese YAR. No sé, digo, pero bueno, no hay ningún problema. Hay, bueno, no hay ningún problema en el sentido de que ya está resuelto, porque lo único que tienen que hacer es, para los que están usando Spring 3, es actualizarse a la versión 3.0.3, y los que están usando la versión de Spring 2.5 todavía, uh-huh, se tienen que actualizar a la versión 2.5.6 Security 2, ¿no?
Seguro. Bueno, pues sí está bastante... realmente muchas veces solución, en este caso la recomendación aquí es que actualicen a, uh-huh, como tú lo has mencionado, a la última versión disponible de Spring, que al ratito vamos a hablar de ella, que es la 3.0.3, o los que utilizan la 2.0.5, que se actualicen a la 2.5.6 6.0.2. Este defecto o este problema de seguridad fue encontrado por una persona de Google que se llama Meder Kidiraliep, del equipo de seguridad de Google. Entonces, a mí, de hecho, aquí hay una liga precisamente en ese documento de Security Reason hacia una página de springsource.com/security/springframework, que es donde se están registrando todas las vulnerabilidades que se encuentran en el framework, y ahí están documentadas y cómo se pueden solucionar, ¿no? A mí en lo particular me parece que pues es común que cualquier framework y cualquier producto de software pues, uh-huh, tenga defectos. Lo que a mí me agrada de todo este rollo es que Spring Source se haga responsable y diga, pues sí, hay este problema, ¿no? Este es el problema que hay, así se reproduce, pero lo puede solucionar de esta otra manera, ¿no? Entonces, siento que hay mucha transparencia por ahí.
Sí, es demasiado transparente. Definitivamente, como siendo open source, ustedes pueden bajar el código y ver qué es lo que precisamente está pasando ahí, ¿no? Digo, no hay trucos mágicos ni nada. Lo que me llamó a mí la atención es de que alguien comentó que Spring tenía los días contados. Entonces,
sí, mira, en Java Hispano, hicieron eco de esta noticia, porque fundamentalmente una de las cosas que hace Java Hispano es prácticamente poner noticias, y la gente, como admiten comentarios anónimos, pues con los comentarios anónimos pues muchas veces a la gente se le hace fácil abrir la bocota, ¿no? Dicen que las mentes abiertas, el gran problema de las mentes cerradas es que vienen acompañadas de bocas abiertas. Entonces pues hay personas que precisamente hicieron un comentario, ¿no? Ay, cómo me molesta Spring. Spring tiene los días contados, ¿no? Estupidez, ¿no? A veces seguramente los otras herramientas, otros servidores tienen problemas y nadie se entera, ¿no?
Sí, nadie los publica, nadie los resuelve incluso, ¿no?
Uh-huh, exacto. Pero bueno, mira,
eso me
yo creo que hay que informar de manera, de no ser tan alarmistas, hay que informar las cosas como son. Sí es un problema grave de seguridad, sin duda, pero tiene solución, ¿no? Y obviamente, pues lo que podemos hacer es actualizar. Aquí viene cómo solucionar el problema. Todos los frameworks tienen problemas de seguridad. Es más, hay muchísimos que como no son usados, que eso también es común, ¿no? Muchos, uh-huh, frameworks que no son tan usados, pues no son objeto de tantos ataques, ¿no?
Entonces, sí, de hecho, pues es la demanda. Definitivamente es la demanda de que tiene cada uno de los frameworks. Y si no lo usas, ¿cómo saber de qué pico gea, no?
Así es. Pues bien, entonces, ahí están, les vamos a dejar las ligas para que actualicen y lean a detalle lo que nosotros les platicamos. Y tú ya empezaste a actualizar tus aplicaciones, JJ.
Ya está.
Excelente.
3.0.3.
Perfecto. Pues bueno, nada más vamos a esperar a que Graves lo haga y ya con eso estaremos completamente contentos.
Órale. Bueno, La siguiente nota habla precisamente de lo que veníamos comentando relacionado con la nota anterior, la liberación de Spring 3.03. Y mira, está muy chistoso porque esta liberación se hizo el 16 de junio y la nota del hueco de seguridad se hizo pública el 23 de junio. Entonces,
yo lo tengo aquí el 17 de junio.
¿17 de junio de Spring 303?
Sí.
Ah, aún así, un día más, un día menos, sí, pero sí. Lo que voy es que, yo creo que de alguna manera ya tenían contemplado ciertas situaciones que tenían que cubrir ese tipo de nichos o huecos de seguridad, perdón, uh-huh. Y pues ya lo habían sacado y lo reportaron mucho después, ¿no? Casi 10 días después.
Yo creo que ya estaba reportado, ¿no? El problema era en lo que les...
Que nadie lo había hecho tan amarillista.
Tan público, ¿no?
Bueno, puede ser. Sí. Puede ser. Sí, 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 definitivamente. Y bueno, de la versión de Spring 3.03, pues cosas que a resaltar: el soporte para JPA 2, para Hibernate 3.5.2 y OpenJPA 2, Yoda Time en la versión 1.3, muchas reparaciones, ¿no? Es lo más resaltante que puedo ver en esta versión, adicional a el, ¿cómo se llama? Al hueco de seguridad que se arregló en el caso pasado, ¿no?
Uh-huh. Excelente, pues eso es una nota muy breve de este Killer Spoiler, ¿no? De liberación. Muy pequeñitas, sí. Prácticamente de bug fixes.
Así es. ¿La siguiente nota cuál es?
Vamos a hablar de una liberación más, ¿te parece?
Ah, va.
Es la liberación, de hecho, aquí la Fundación Apache hace el anuncio de la liberación, o más bien de la disponibilidad de Apache Tomcat 7.0.0 beta. Entonces, esto es un gran hito porque, digamos, va a traer muchas cosas nuevas como soporte a Servlet 3, ¿no? JCP 2.2 y Expression Language 2.2. Uh-huh. Y, por ejemplo, trae unas nuevas características del Tomcat, es que trae detección y prevención de memory leaks. Trae protección contra ataques de sesiones, por ejemplo, trae unos filtros para evitar el cross-site scripting, por ejemplo. Uh-huh. Según esto, se puede simplificar también cómo tú lo puedes empotrar, algo así como lo que hace Yeti, ¿no? Al parecer esto ya viene más más simple en esta ocasión. Y qué más, trae mejor manejo de seguridad para el manager, que es la aplicación que te permite hacer deployments y todo esto, básicamente, ¿no?
Sí, y de hecho, como bien saben, como Tomcat o la gente de Tomcat está trabajando muy de cerca con la gente de Spring Source, también la parte del TC Server se ve favorecida, porque los desarrolladores interesados en usar Tomcat también deberían de estar viendo la parte del TC Server en la edición Developer, que incorpora el proyecto que alguna vez les mencionamos en un podcast que se llama Spring Insight, que está pero hiper bueno, uh-huh. Porque saca muchas de las cosas que ustedes hacen en su aplicación cuando disparan una petición. Eso me gustó mucho porque se ve precisamente cuando lanzan la petición a través de, no sé, un formulario HTTP, bueno, un formulario web, se ve Spring Insight les da la manera en que viaja su petición a través de toda su aplicación, entrado obviamente por la aplicación web, pasando por sus servicios, viendo qué transacciones son aplicadas, hasta ver qué DAOs usa y cuántas veces usa ese número de DAOs o de servicios. Y todo eso viene en la versión del TC Server Developer Edition, pero ya con la versión de Tomcat 7, pero pues todavía beta, ¿no? Pero lo probé, le eché un ojo. Digo, visualmente no hay nada nuevo, ¿no? Más que nada las partes nuevas o las partes mejoradas están a nivel de infraestructura.
Good. Fíjate que aquí hay una liga, precisamente la nota que publicó Spring Source, hacia un portal que se llama tomcatesper.com, que está bastante padre, a mí me gusta mucho visitarlo. Sí. Y aquí también hacen Mark Thomas, que es un ingeniero de Spring Source, que obviamente trabaja, que es committer que trabaja con toda esta parte de la Fundación Apache para Tomcat. escribe un post en donde precisamente narra prácticamente lo mismo, pero da un dato muy interesante, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? Uh-huh. Dice que trabajaron, que tienen 18 meses trabajando en Tomcat 7.
Oh.
O sea, como que empezaron de hace un buen y ya uh-huh. ahorita tienen su primer beta, ¿no? ¿Cuánto tiempo le calculas que salga la final?
Híjole, pues si se echaron 18 meses para la 7, pues no sé, yo creo que unos 6 meses más.
No, ya para la final, no, yo creo que unos 2 meses, ¿no? A lo más.
No,
yo
digo pero...
que en un mes más está la
final. Ah, pero es que ya es beta, ¿no? Pues sí, como, yo digo que vamos a ver unos, por mucho 4 meses.
4 meses se me hace mucho. Yo creo que 2 meses o en un mes ya vamos a tener la final porque hay que recordar una cosa.
A ver.
Tomcat es uno de los servlet containers más usados en todos lados. No es el más usado, o no sé, pero sí tiene una gran cantidad de usuarios. Entonces, yo creo que mucha gente lo va a empezar a probar ahorita ya, si no es que ya lo han estado probando. Y seguramente por eso se han tardado tanto tiempo. Y pasar del beta a una versión final, porque ya pasaron todos los milestones, ya pasaron todos los release candidates. Ahora sigue el beta y en algún momento van a sacar ya la GA, ¿no? Como le llaman también, ¿no? Uh-huh. O la versión final. Yo creo que un par de meses o un mes, yo creo que ya está listo.
Entonces, ¿tú crees que van a liberarlo rápido y le van a hacer bug fixes menores?
Yo creo que en un mes o dos meses lo tienen. Ah, mira, de hecho aquí dice, dice Mark Thomas, estoy esperando uh-huh. producir una liberación cada 4 semanas.
Ah, sí, es cierto.
En el ánimo de seguir bajando la tendencia en cuanto al número de box abiertos y tomarnos el tiempo para resolverlos una vez que sean levantados.
No, pues entonces sí se van a aventar, yo creo, 2 meses más.
Unos 2 meses, ¿no? Porque digo, ya es beta, ya pasaron. Ahorita ya no hay nueva funcionalidad, ¿no? Ya, de hecho, hablamos de la funcionalidad que a mí me parece bastante buena. Todo eso de los memory leaks, que me parece bastante interesante. Y la protección, ¿no? Que trae de seguridad. El soporte a las nuevas especificaciones. Digo, ya todo eso ya lo pasaron. Por eso trabajaron 18 meses. Ahorita viene toda la parte de bug fixes. Entonces yo creo que unos 2 meses, yo creo que ya podríamos tener un Tomcat 7. Igual y a lo mejor lo vamos probando antes, ¿no?
Puede ser. Pues bueno, de hecho se puede probar antes con la versión TC Server o de manera independiente de te digo, ya me lo bajé y está, está bueno. De hecho, la parte de configuración del manager sí varía un poquito, ¿eh? No mucho, es familiar todavía, pero varía un poquito.
Excelente, pues bien, entonces ahí está la nota, a probarlo también.
Vale, la siguiente nota es acerca de otra liberación. Esta liberación es una de las que estaba esperando hace tiempo porque es la liberación de Spring Web Flow 2.1. Tenía ciertos problemas con la parte de Spring Security para la versión 2.1 Milestone 2. Ya las habían arreglado, pero pues digo, todavía estaba un poco inestable, ¿no? De alguna manera, si ustedes estaban usando todavía la versión 2.0X de Spring Web Flow, pues bueno, definitivamente iban a tener bastantes problemas para hacer la integración de Spring Web Flow y Spring Security al mismo tiempo en sus flujos web. Con esta versión, aparte de que se arreglan varios... Bueno, de hecho, más que nada es esto, se arreglan varios bugs que tienen que ver con esas integraciones de Spring Security, ¿no? Pero, digo, no hay mucho que comenta. Ah, y adicionalmente, ya está construido sobre Spring 303. Uh-huh. Entonces, de ahí en fuera, no hay mucho más que comentar de la nota.
Pues no, como Webflow, a final de cuentas, utiliza todo esto de binding, uh-huh. ¿no? Entonces, precisamente también aplicaciones con Webflow podrían ser también candidatas a tener el problema de la vulnerabilidad de seguridad, ¿no? Que platicamos hace un momento.
Muy bien, pasemos a la siguiente, a la penúltima nota. La penúltima nota es del blog de Spring Source, en el cual vamos a hablar de una entrada hecha por Peter Ledbrook. Peter Ledbrook habla acerca del entendimiento de AMQP, que es el protocolo usado por RabbitMQ. Si más o menos recordamos, hace poco Spring Source se asoció, bueno, se empezó a trabajar en conjunto con la gente de RabbitMQ para la parte de...
De hecho, los compraron.
¿Sí los compraron? Uh-huh. Bueno, entonces fue una adquisición hecha y derecha.
Para más o menos los que no conocemos RabbitMQ, es un broker de mensajería bastante ligero, escalable y portable. Pero vaya, aquí lo interesante es la explicación acerca de cómo están tratando las colas y el binding de datos, ¿no? Los intercambios y cómo es que está funcionando el broker de mensajería de RabbitMQ.
Sí, aquí, de hecho tuvimos un podcast precisamente donde platicamos de este tema, no recuerdo ahorita exactamente cuál, cuando de hecho comentamos la adquisición, pero bueno, en este post nos platica un poquito Peter Redbrook que, bueno, RabbitMQ utiliza precisamente este protocolo del cual estás hablando, el AMQ, el cual pues es también un protocolo de mensajería. De cierta manera es más o menos la misma filosofía que JMS, pero a final de cuentas es diferente protocolo. Lo que aquí comenta este cuate es que existe librerías que exponen el protocolo de AMQP como una interfase de JMS. Y eso es lo que lo hace interesante, porque entonces, si permites exponerlo a través de JMS, pues lo puedes ocupar desde Java, ¿no?
Así es. De hecho, en la primera instancia, él, de manera muy sencilla, está muy padre el post porque va de lo simple a lo complicado, ¿no? Sino a lo elaborado. Uh-huh. Él explica a través de un diagrama cómo es que existe un publicador que entra al broker de mensajería de RabbitMQ a través de un exchange, y eso es lo que está generando la cola, ¿no? Esa cola es la que va a estar consumiendo algún componente, en este caso alguna clase Java que, no sé si tendría que implementar, ¿cómo se llama? La interfaz de JMS, la interfaz de que escucha Action, ¿no es cierto?
Message Listener.
Message Listener.
Bueno, mira, si se expone como JMS, recordemos que Spring tiene mucho soporte para JMS, es decir, podemos crear un MDP utilizando Message Listener. Uh-huh. Y configuras un Message Listener container y te conectas a al broker y puedes escuchar los mensajes, ¿no? Pero por otro lado también Spain soporta los Meshas Converters, ¿no? Que no necesariamente tus escuchadores necesitan implementar la interfase de JMS, sino a lo mejor nada más recibir un objeto, y los Meshas Converters pues se encargan de escuchar el mensaje y de convertirlo al objeto que tú lo esperas de manera automática. Entonces hay varias maneras en las cuales se puede ocupar. Por eso mencionaba, ¿no? Aquí lo importante es, si ofrece un API compatible con JMS, pues vas a poderlo ocupar prácticamente con cualquier componente de los que Spring tenga soporte. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, tiene
el poder
exacto, porque ocupas RabbitMQ, bueno, si es que te interesa, ¿no? Uh-huh. Con las mismas APIs con las que has trabajado todo el tiempo.
Sí, de hecho, aquí explica de manera muy sencilla, para entender el binding de datos, cómo está formulado la estructura de un mensaje con el protocolo MQP. Uh-huh. Son tres cosas sencillas: los headers, las propiedades y un arreglo de bytes donde vienen los datos. Es uh-huh. algo muy sencillo, entonces eso se puede usar con cualquier cosa, ¿no? Siendo un arreglo de bytes, pueden pasarlo a cualquier tipo de dato. Además de que también habla de los mecanismos que tenemos para interactuar con RPC, como precisamente teniendo un cliente que dispara la petición y un servicio que lo consume, y cómo es que el mismo manager, el mismo exchange, es el que está haciendo la respuesta, ¿no? Que uh-huh. el servicio. Eso suena bastante interesante.
Y entonces, pues ahí, échenle un vistazo. Es muy fácil levantar RabbitMQ y lo pueden probar con sus mismas APIs en Java, ¿no? El protocolo es diferente, el broker es diferente, pero las APIs siguen siendo las mismas, ¿no? Utilizando este wrapper de JMS.
Sí, échenle una leída al RabbitMQ. Vale. ¿La última nota?
Sí.
Ok. La última nota es acerca de un screencast que publicamos hace poco. Es el screencast de la temporada 0 de episodio número 4, los modelos de instanciación o scopes en Spring, o alcances en Spring, en donde estamos hablando precisamente de los modelos de instanciación Prototype y Singleton y cómo se están manejando en Spring. Esto, bueno, salió más que nada por alguna situación que tuvimos en curso, en donde empezamos a explicar los niveles de los tipos de instanciación o los modelos de instanciación, y de alguna manera hubo quien todavía se quedó con algunas dudas o quería saber un poco más acerca de qué se puede hacer con estos modelos de instanciación y qué pasa cuando tenemos la combinación de estos, ¿no? Y más que nada el Screencast habla de eso, habla de cómo ustedes hacen singletons y hacen prototypes y cómo es que los empiezan a usar, y a través de una breve prueba de unidad, pues se ven precisamente cómo se obtienen cada uno de estos objetos, ¿no?
Uh-huh. Mira, a mí lo que más me llama la atención de este screencast son los comentarios. De hecho, precisamente lo puse porque más bien queríamos, yo quería hablar de los comentarios, ¿no? Aquí una persona que se llama, bueno, tiene el nick de Jack M. Uh-huh. Él comenta que le parecía una pérdida de tiempo ver el screencast desde su opinión, ¿no? Uh-huh. Y pone por ahí, pues expresa su inconformidad, ¿no? Entonces, pues, se entiende, ¿no? A lo mejor no era lo que él esperaba, seguramente. De hecho, nada de lo que nosotros hacemos va en función de cumplir todas las necesidades de todas las personas. Pero lo padre es que él lo expresa, ¿no? Él dice, ¿saben qué? Me pareció pérdida de tiempo, ¿no? Tanto del que hizo el screencast como de él que lo estuvo viendo, ¿no? Uh-huh. Posteriormente él vuelve a hablar diciendo que se va del portal porque no tienen el nivel y cosas así. Uh-huh. Entonces, pues bueno, él dice que tiene muchas habilidades, ¿no? Que es políglota y que, o sea, pone sus credenciales, ¿no? Diciendo, yo soy muy fregón en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y que los blogs en español pues le importan poco, ¿no? Que son mejores los de inglés. Y que, o sea, como diciendo que pues no le interesa mucho pertenecer a la comunidad y que también por eso se va, que hay mejores comunidades, ¿no? Y sin duda, ¿no? Las hay. Aquí el tema principal es que de hecho yo le contesto de nueva cuenta, ¿no? Diciéndole que pues bueno, pues sí, ¿no? Qué padre que tiene la honestidad y el valor para decir que no le gusta el sitio, para decir que hay algo que le molesta, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues yo de aquí no soy. Pero por otro lado, pues también el sitio está ahí. De hecho, la idea es que la gente participe, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿sí? Si ves que el sitio no cumple tus expectativas, pues entonces, ¿qué haces tú también, ¿no? Porque el sitio sea mejor. Recuerden que el sitio, a final de cuentas, es colaborativo, ¿no? Que últimamente, ¿no? Nada más estemos participando JJ y yo y algunas otras personas, pues más bien es reflejo de lo que la gente o de la apatía de la gente que a lo mejor solamente quiere consumir contenido, pero no quiere producirlo. Entonces, pues también nosotros, pues tenemos otras actividades, tenemos otras labores, otras responsabilidades, y digamos que también tampoco es que vamos a estar dedicados y vaciados en el sitio, ¿no? Entonces, pues nosotros participamos con lo que podemos, pero también esperamos que la gente participe. A final de cuentas, bueno, fue lo que yo le comenté a esta persona. Le digo, oye, pues, padre que digas lo que no te gusta, pero ¿por qué no haces algo al respecto, no?
Sí, claro.
Entonces, sí. Pues bueno, el tema aquí que yo quería sacar a la mesa era precisamente ese, ¿no? De nuevo, fomentar la participación, fomentar que la gente colabore, porque yo creo que es la única manera de hacer que el sitio se mejore, ¿no? Es la única manera en la cual haya nuevo contenido, haya pues en sí los sitios españoles pues mejoren, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo creo que mucho contenido bueno en español, definitivamente va a haber mucho más contenido en inglés, ¿no? Porque pues, es el lenguaje mundial, como tal, la lengua mundial. Pero de alguna manera, pues bueno, precisamente son el tipo de cosas que por lo menos a mí me motivaron a participar en el sitio. No sabía, quería saber un poco más, me interesé, leí, empecé a conocer y dije, oye, pues no, creo que aquí podemos mejorar. Y se hizo, ¿no? De alguna manera, se empezó a mejorar ciertas características tanto del portal como de contenido, como de la comunidad.
Todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? De hecho,
sí, claro,
hay planes para mejorarlo, pero yo creo que aquí principalmente el tema es pues decirle a la gente que escucha el podcast que solamente, pues no nada más se queden escuchando lo que nosotros platicamos, no solamente vayan y lean lo que estamos produciendo, sino también ayuden a que este sitio, que esta comunidad, pues crezca, porque al final de cuentas, si nada más solamente consumen contenido, o de otra, pues no sé, o sea, nada más es, digamos que el sitio está dependiendo de lo que pocas personas están produciendo, ¿no? Por otro lado, también es importante, y digo, si no pueden producir contenido, que también se entiende, por otra parte también es muy, muy, muy relevante que la gente exprese su opinión, que la gente diga, ¿sabes qué? Esto sí me gustó, esto no me gustó, oye, el sitio se ve horrible, el sitio tiene la misma apariencia de los últimos 2 años, oye, ¿sabes qué? El sitio no me manda correos, oye, ¿sabes qué? El sitio le falta esto, le falta lo otro. O sea, necesitamos precisamente conocer qué es lo que a la gente le hace falta, qué es lo que la gente opina cuando entra al sitio, porque si no, de otra manera, pues no sabemos nosotros, podemos hacer o medio hacer lo que podemos, ¿no? Pero también necesitamos pues que la gente nos diga qué le gusta, qué no le gusta, y pues básicamente yo creo que en función de que la gente participe también expresando su opinión, el sitio puede todavía mejorar, porque pues siempre hay una mejora, ¿no? Siempre hay oportunidades de mejorarlo. Entonces, básicamente ese es el tema, ¿no? Más que justificarnos, más que decir, yo no estoy de acuerdo con ese cuate, no, sino más bien el tema es, pues sí, yo creo que este tema había que ventilarlo precisamente para decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? Pues estamos esperando que participes, ya sea enviando contenido o expresando tu opinión.
Sí, es importante la participación porque de alguna manera siempre lo comentamos casi en cada final de podcast, en donde les pedimos que nos envíen sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, que participen en los foros, ¿no? Y creo que ese es el medio en el cual nosotros nos percatamos de cuáles son sus intereses, cuáles son los temas que les llaman más la atención. Y basados en eso, nosotros tenemos pues mucho marco de referencia para saber en qué partes podemos empezar a mejorar, ¿no? En qué partes podemos ofrecerles algo más informativo o algo más más útil, ¿no? En realidad es eso, la invitación de siempre, ¿no? Sigan participando tanto en la cuenta de Twitter como en el sitio, como en las reuniones, como viendo los screencasts, escuchando los podcasts, es eso, ¿no?
Pero de nuevo, no solamente siendo pasivo, ¿no?
Sí, claro, y es con lo que iba a terminar, ¿no? Y finalmente, opinen de eso, ¿no? Eso creo que sería muy bueno como retroalimentación para saber qué es lo que esperan de la comunidad, ¿no? O sea, o de qué manera podemos mejorar para ustedes la comunidad.
Uh-huh. Así es. Pues bueno, pues ahí está la invitación hecha, los esperamos. Y pues bueno, vámonos al siguiente tema, ¿no? Vámonos rapidito porque ya nos echamos un buen tiempo.
Vale. El siguiente tema o habla acerca de la participación de Spring Source, o de la participación que queríamos tener con Spring Source para hacer un par de certificaciones.
Vamos a retomar, ¿no? Vámonos al hacer un poquito de memoria. Hace 2 años Spring Souls, de hecho lo comentamos en un podcast también de hace 2 años, empezó las certificaciones, ¿no?
Sí.
Y había 2 maneras de poderte o de poder obtener el boleto que te permitía presentar el examen. La primera era... solamente estoy haciendo la recapitulación rápida, ¿no? La primera era, tomas el curso de certificación, terminas el curso y ya tienes un voucher para presentar el examen y certificarte. Y la otra era una certificación, más bien un pase que te daba Spring Source, que se le llama Grandfathered. De hecho, estoy viendo en este momento el sitio springsource.com/training/FAQ y dice que los prerequisitos son: tomas el curso o demuestras evidencia comprobable de que eres usuario de Spring. Y aquí menciona que puedes hacerlo a través de posts en foros, envío de parches para Spring, artículos promocionando o explicando Spring, involucramiento en grupos de usuarios o tener una certificación previa. Nosotros, de hecho, yo el año pasado estuve tratando de comunicarme con Spring Source precisamente para obtener mi voucher utilizando este plan o este planteamiento de Spring Source. Nunca obtuve respuesta y ahí ocurre algo que nos vas a platicar a continuación tú.
Sí, de hecho, yo también tiene, ¿cómo que será? No sé, como tres, cuatro semanas. Que dije, bueno, pues vamos a entrarle a lo del Gran Federet. Envié un correo pidiendo, pues que, bueno, la intención del correo fue, oye, el subyera, soy el candidato a certificación a través de Gran Federet. Y en el contenido del correo yo decía, oye, ¿qué te tengo que enviar para comprobar mi experiencia o mi conocimiento en Spring para poder certificarme y que tú me puedas mandar un voucher para realizar mi examen? Pues me respondieron al día siguiente, me dijeron que iban a redirigir mi petición en 2 días laborales, ¿no? Pasaron 3 días, hice el recordatorio y dije, oye, ¿tienes algunas noticias nuevas acerca de esto? Y me dijeron, sí, en un momento te escribimos. Me volvieron a escribir y me preguntaron, por favor, indícanos en qué ciudad asististe y quién te lo dio para canalizarte con el partner adecuado. A lo cual yo les volví a responder, oye, yo no he tomado absolutamente ningún curso. De hecho, estoy tratando de certificarme a través de la opción que tú tienes en tu portal diciendo que es Gran Federet. Y lo que hice fue tomar ese contenido que acabas de mencionar, pegárselos en el correo, diciéndoles, oye, mira, tú dijiste esto, ¿no? Es Gran Federet y lo puedes demostrar así, 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 asado, ¿no? Entonces, pues yo tengo varias maneras de demostrarlos. Tú solo dime qué es lo que quieres que te mande. Yo pensé que me iban a poner trabas porque me iban a decir, ah, no, el contenido es en español o no sé, algo por el estilo, ¿no? Pero no, resulta que me dijeron, así, muy sencillamente, no tenemos ya disponible esa opción de certificación. Así, nada más, sin más ni más. Y creo que a ti, pues nunca te contestaron, ¿no?
No, a mí nunca me contestaron, entonces... Pues aquí estamos viendo que pues Spring Source prácticamente está diciendo, ¿quieres certificarte? La única manera es pagándonos $1,600, al menos aquí en México, que es lo que cuesta el curso de certificación, que es la opción, la única que ofrecen. Es, ellos son dueños de su empresa, ellos son dueños de este plan de certificaciones, pues me parece lo más adecuado. Pero por otro lado, nosotros vemos que en su sitio web dicen una cosa y por correo o te ignoran, o no responden, o como te dicen a ti, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no lo ofrezco. Pero en su sitio web todavía tiene que ofrecen esa modalidad para poderte certificar. A mí en lo particular no es mi gran sueño en la vida certificarme. De hecho, después de conocer este tema, pues digo, ¿sabes qué? Pues no me interesa certificarme porque, número uno, tengo usando Spring desde la versión 1, eso significa desde 2004, ¿no? Desde 2004 soy usuario de Spring. Todos los proyectos que he hecho desde 2004 hasta la fecha, en todos, en ninguno, siempre he ocupado Spring, ¿no? Tengo un gran conocimiento de Spring, lo he ocupado en muchísimos ambientes. Yo creo que no necesito ir, por lo tanto, no necesito ir a un curso. De hecho, doy cursos de capacitación de Spring desde hace 4 años. No necesito ir a un curso, no necesito pagar $1,600 para que me puedan dar chance de presentar un examen que pueda pasar con los ojos cerrados, podría decirlo. Porque, pues, como es Spring Core, es muy sencillo, ¿no? No tiene gran complejidad, al menos para mí, porque tengo muchos años ocupando el framework. Pero... pues sí me decepciona mucho de Spring Source que diga una cosa y que después no lo cumpla, ¿no? Yo creo que tiene muchas presiones. Yo creo que esta decisión no fue decisión de Spring Source, a final de cuentas fue una decisión de la gente de VMware. Pero sí, si es así, pues deberían actualizar su sitio web y remover todas las referencias a Grandfather Certification. De esa manera ya no hay confusión. Pero sí se me hace mala leche que yo desde el año pasado les estoy pidiendo que me den el voucher y nunca me pelaron. Entonces, lo que sí van a pelar son los commits o los bugs que reportas, ¿no? Pero las solicitudes de, oye, pues tú dijiste esto, ¿no? ¿Cuándo cumples tu palabra? Eso sí se me hace mala onda, ¿no? Y sí me molesta un poco.
Sí, bueno, de hecho, no sé si tú la pediste el voucher antes de que VMware adquiriera Spring Source. No recuerdo si lo hiciste antes o después.
Pues lo hice en diciembre del año pasado. Yo creo que ya era parte de VMware.
Porque, bueno, no sé. Yo me podría imaginar, no justificándolos, pero imaginándome lo que pudo haber pasado. Que tal vez la administración de Spring Source por sí sola, pues a lo mejor recibió las peticiones, pero pues no la administró bien, ¿no? Y ahora con este tipo de organización ya un poco más corporativa, pues la administración es algo meticuloso, y pues obviamente responden así, ¿no? Responden diciendo no tenemos y ya, ¿no? Hazle como quieras.
Pues sí.
La única manera en que puedes certificarte es a través de un curso en donde, pues como tú bien dices, si a lo mejor vas al curso, pues está bien, ¿no? A lo mejor como si tuvieras la solvencia para darte el curso, ¿no? Que esa es otra. Pero pues vas a que te digan algo que de alguna manera pues tú ya sabes, ¿no? Pues creo que no es la forma, ¿no? Creo que deberían de sacar otro medio para certificarse.
Sí, yo creo que a lo mejor hay personas que pues a lo mejor sí necesitan tomar el curso para, obviamente, para aprender el framework y ya de paso sí, claro, se certifican, ¿no? Eso de las certificaciones es, ya lo hemos platicado muchas veces, nosotros no tenemos ni una, de hecho yo ni siquiera la de Java, por ejemplo, no tengo ninguna, la verdad nunca me ha hecho falta. He trabajado en proyectos bastante grandes y pues ahora tenemos una empresa y no nos hace falta una certificación, pero la industria pues sí a veces le da mucha importancia, ¿no? Entonces pues mucha gente dice, okay, no tengo la experiencia pero sí tengo la certificación y pues está bien, ¿no?
Bueno,
entonces pues bueno, para quien quiera certificarse, pues bueno, Spring Source ahí tiene unos tiene sus cursos de certificación bastante interesantes, pueden pagarlos y de paso se certifican y pues matan dos pájaros de un tiro. O quien ya sabe y a lo mejor quiere certificarse por el mero placer de certificarse, porque también puede ser eso, ¿no? Y si yo me quiero dar el gusto de tener mi papelito que diga que soy certificado, también digo, se vale, ¿no? Entonces hay opciones para ello, ¿no? Y dicen, bueno, que cállate con $1,600 y te doy el papelito y pues ya, ¿no?
Sí, va. Pero de hecho sí tienes una certificación.
Pero ya no es válida, mano. De hecho, hoy acabo de enterarme que ya no es válida la certificación de Scrum Master. Por eso ni me gusta presumirla ni nada, porque es una farsa esa certificación.
No, bueno, no es que sea una farsa, sino
sí,
que
sí, es una farsa. Por eso ya no es válida. De hecho, revisa bien el sitio de la Scrum Alliance y es una farsa. Pero bueno, al final de cuentas esto es un negocio, ¿no? Las empresas quieren ganar dinero con cursos y decirte, ok, vienes a mi curso, pero para que no te vayas con las manos vacías, te doy un papelito que diga certificado. Entonces, próximamente vamos a tener una Spring Open Developer Certified.
¿Spring Open Developer Certified?
Ajá.
Eso suena bastante interesante.
No, una certificación otorgada a cuates que no necesitan de Spring Source para ser certificados, pero que gracias a sus méritos y sus conocimientos están certificados por y avalados por gente de la comunidad en vez de por una empresa que te la da a cambio de dinero. Pero bueno, bien, esa es una idea solamente. Ya veremos después cómo funciona.
Vale. Ok. Último tema.
Vámonos. Último tema, ¿qué es?
La próxima reunión.
Ah, sí, la próxima reunión de Spring Hispano.
es la 16ª, bueno, 16ª reunión de la comunidad de Spring Hispano y Grails.org.mx, en donde vamos a estar presentando a dos personas bastante interesantes, muy, muy buenas en el medio, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es Julito, alias The Geek Inside, ¿sí? The Geek Inside.
Sí, Julio Gómez.
Sí, y la otra es el Machín, Agustín Ramos, de Machines R Us en Twitter, en donde cada uno de ellos van a estar presentando un tema obviamente bastante diferente, pero el contenido va a estar interesantísimo, ¿eh? En realidad no se pueden perder esta reunión.
Bien, entonces, muy bien, los invitamos a la próxima reunión, próximamente tenemos la invitación. Para los que son de aquí de la Ciudad de México o cercanos a la Ciudad de México y puedan ir, tenemos varias sorpresas muy interesantes. Número uno, tenemos el trato con tres editoras, que es Manning, Apres y O'Reilly, para que en la reunión les demos cupones de descuento, de incluso hasta el 40% de descuento, ¿no?
Muy bueno.
Muy bueno para que compren libros de Spring o de Java o de lo que ustedes quieran, totalmente gratis, ¿no? Pero eso solamente a las personas que van a las reuniones. Y también para las personas que van a las reuniones, tenemos licencias de IntelliJ IDEA la próxima reunión. Y posiblemente tengamos un regalito también por parte de la gente de Atlassian, porque también tenemos ahí un apoyo por parte de ellos. Entonces, pues esto es bastante bueno para la gente que va a las reuniones. Por otro lado, también la gente que participa en la comunidad, hemos visto que, próximamente tenemos Campus Party MX 2010. Uh-huh. Y tenemos pases gratis. La gente ya se registró y la gente de Campus Party ya eligió a los ganadores. Entonces, rápidamente voy a decir ahorita quién fue el ganador. Fueron tres ganadores. Ay, ya perdí la página. Ya me acaban de mandar en la mañana, sí, los ganadores.
Okay, a ver.
Aquí están, mira. De Spring Hispano, los ganadores son Adriana Bermejo Bazán, felicidades. Ajá. Esteban Martínez Guzmán y Betsy Pamela Mena Díaz. ¡Wow! Dos mujeres y un hombre.
Bien.
Y también tenemos entradas gratis para la comunidad de grails.org.mx y los ganadores son Eric González e Irak Casarrubias. A ellos, la gente de Campus Party ya se comunicó con ellos y les dio sus pases gratis. Entonces, pues bueno, ya saben qué onda. Solamente quería mencionarlo aquí. Entonces, bueno, Spring Hispano y Grails MX cumplen 5 lugares totalmente gratis para estar toda una semana lichando internet con un ancho de banda envidiable.
Ajá.
Por allá nos vemos, chavos. Muchas felicidades.
Felicidades a todos los que ganaron y muchas gracias a todos los que participaron. Los vemos por allá. Ojalá se den una vuelta por el stand de Spring Hispano y de Grails.org.mx a saludar a toda la comuna, a toda la bancada que vamos a estar ahí en el campus. Ajá. Va a ser un evento bastante interesante y no se pierdan el contenido, sobre todo el contenido es lo que deja mucho.
Muy bien. Pues sí, por ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Creo que es todo lo que teníamos que decirles hoy. Digo, hubo cosas, noticias, hubo cosas malas, como esta noticia de la certificación de Spring Source, y cosas buenas como esta parte de Campus Party. Tenemos planes muy interesantes para el futuro de springhispano.org. Esperen cambios radicales en el sitio web los siguientes 3 meses, ¿no? Vamos a trabajar mucho en eso. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por hacer que esta sea nuestro... ¿Qué temporada es? 3, ¿no?
Sí, ya la temporada 3.
Eso significa que hemos estado 4 años hablando o teniendo un podcast acerca de Spring, ¿no? Muchísimas gracias porque pues las descargas siguen constantes, ¿no? Siguen en constante crecimiento. No tenemos grandes descargas. Estadísticas rápidas. Ah, mira, puedo decir que no tengo los detalles ahorita exactos a la mano, pero tenemos alrededor de 800 descargas por episodio.
Wow.
Y más o menos tenemos alrededor de 6,000 descargas al mes de todos los podcasts. Después les paso todas las estadísticas completas, pero más o menos esos son los números, ¿no? O sea, cada emisión de podcast más o menos tiene 800 suscriptores. No son muchos, es una cantidad interesante, a mí me parece buena. Y muchísimas gracias por escucharnos, gracias por por dejarnos acompañarlos en sus actividades. No, yo recibo muchos correos de gente que dice, oye, están padres los podcasts, los escucho mientras voy al trabajo o mientras corro.
Bien.
Entonces, pues gracias por dejarnos acompañarlos. Por favor, envíenos sus sugerencias, díganos qué quieren ver, díganos qué no les gusta, qué ya no quieren que hagamos. Es más, si dicen, oye, ¿sabes que tu podcast apesta? También, por favor, háganoslo notar, porque si no nos dicen, generalmente recibimos correos donde todos son felicitaciones, pero también las cosas malas, por favor, con toda confianza, háganoslas llegar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México, domingo.suárez@gmail.com y @domix en Twitter.
En Twitter. Y recuerden seguir a Spring Hispano en Twitter, en twitter.com/Spring Hispano. Mi nombre es José Juan Reyes, @gmail.com. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Este fue el podcast, el episodio número 0, la temporada número 3. Bien, entonces. Gracias.
Bien, mi chavo terrenal.